celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Identifícanos con la cruz azul con el rosario colgando.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neisa Hernández y en esta tarde tenemos aquí a Gaby Valerio, que me va a estar acompañando hoy. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola a todos, bien, gracias de todo corazón por a la invitación. Gracias, Martín, gracias, Neisa, y saludando pues a todos los que nos puedan escuchar.
Pues muy bien, qué bueno. Pues hoy estamos aquí y vamos a estar compartiendo un tema muy hermoso. Sabemos que después de todo lo que hemos vivido, nos dejó esta fiesta de la Divina Misericordia que acabamos de terminar. Pero hoy el tema va a llevar más adentro de nuestro corazón lo que significa ese Jesús en ti confío. Porque creo que todos de alguna manera u otra nos celebramos la fiesta y a lo mejor conocemos sobre lo que es la Divina Misericordia. Pero en este día de hoy, Gaby, vamos a ver a profundidad esa palabra tan hermosa que Jesús nos dejó, porque no son casualidades. Dos hermosas devociones que Jesús nos dejó a través de estas santas. Una fue con Margarita María de la Coque, cuando Jesús le dijo una frase bien similar, que le dijo al Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y con Sor Faustina le dijo, Jesús, en ti confío. Eso quiere decir que esa frase nos va a traer algo mucho más especial y hoy vamos a estar hablando sobre eso. Pero bueno, pues qué tal si vamos a comenzar, como siempre, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que sea Él el que hable y que nos acompañe en esta tarde de hoy. Así que donde quiera que estén, les invito a que me acompañen. Mi amado Jesús, te damos gracias por un día más, por tu infinita misericordia, por ese abrazo, por esa tabla de salvación que nos has dado, que hoy venimos a conocerla más a fondo, Jesús. Te pedimos, Padre, que te hagas presente en medio de nosotros, en nuestros corazones, para que tu palabra abunde en nuestros corazones y nos dé una nueva vida llena de amor. Que nos abra ese corazón a vivir esas profundas palabras que nos dejaste de decir en confianza. Jesús, en ti confío. Por eso en esta tarde y con esta alabanza dejamos este programa en tus bellas y benditas manos.
Sangre y agua veo salir de tu costado, oh buen Jesús, sacramento de amor, en él nos hacemos uno con Dios, cuerpo, alma y divinidad, hoy lo ofrecemos en el altar.
Bendito sea Dios, esa sangre y agua que brota de ese corazón de Jesús. Así que bueno, Gaby, cuéntanos un poquito, vamos a hablar un poquito sobre lo que tú has experimentado, lo que tú verdaderamente, que eres esa escogida, que Dios de una manera u otra te ha escogido para seguir llevando y promocionando esta devoción tan hermosa. A ver, Gaby.
Sí, Neisa, bueno, pues empezando solamente por la fiesta de la Divina Misericordia, ¿verdad? Empezando por eso, justamente después de que viene la resurrección del Señor, que viene no solamente a traernos vida, sino vida en abundancia, viene a, también a dejarnos ese corazón abierto. Eso es lo que es la divina misericordia. Es esta promesa nueva para nosotros, este recipiente con el que nosotros podemos acercarnos a Dios. En ese mismo día en que clavan esa lanza a nuestro Señor en su costado, atraviesan su corazón, y de ahí sale sangre y agua. Esa sangre y agua, pues, es lo que refleja lo que es la misericordia y el amor de Dios. Decía Sor Faustina en sus escritos, para los que tengan el diario de sus escritos, de Sor Faustina, yo les invito a que lo lean. Es realmente fácil de leer y se acopla mucho a lo que es nuestra vida personal y nos da muchas alternativas para poder nosotros vivir nuestro día a día, ¿verdad? Ella decía que ni siquiera los ángeles podían comprender, Neisa, lo que era la misericordia de Dios. Pero pues esto ha manifestado en mí, pues, este arrepentimiento, esta nueva esperanza de que aún tengo tiempo de convertirme, de que aún así, como dice el Señor en los escritos, aunque sea el pecador más empedernido, pues hay siempre una esperanza de conversión, y eso es la misericordia de nuestro Señor, Ney.
Y fíjate que siempre hemos escuchado bien sobre esta devoción y todo, pero lo más importante, yo pienso, que debemos de tener conciencia es vivirlo durante el año, porque muchas veces se oye mucho en esta época, pues lógicamente porque es la fiesta que acabamos de celebrar, pero aquí el punto más importante es cómo a través de todos esos escritos, ese tesoro, ¿verdad?, tan grande que ha dejado a través de Sor Faustina nuestra Santa Madre Iglesia, pero cómo nosotros ponerlo en práctica. ¿Cuántas personas a lo mejor pues conocen un poquito porque es el tiempo, pero tal vez no entienden, o cómo podemos indagarle en el día de hoy para que lo puedan hacer parte de su vida, para que lo vivan durante todo el año, que no sea nada más en la fiesta que acabamos de celebrar y lo que le pidió a Sor Faustina, sino que también yo pienso que es un mandato donde Dios nos envía, ¿verdad?, a llevar esa misericordia a los demás, pero también empezar con nosotros, vivirla, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollar eso en nuestras vidas?
Claro, el Señor nos invita a desarrollar las obras de misericordia. En ese sentido, nosotros podemos ir viviendo lo que es la misericordia del Señor. El Señor nos exige obras. Como lo dice también, ¿verdad?, la Sagrada Escritura en Santiago, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener obras, porque sin obras, pues la fe queda muerta, dice la Escritura. Y el Señor nos manda exactamente en el diario 742, Él dice: exijo de ti obras de misericordia que deben de surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Si el alma no practica las obras de misericordia, de alguna manera no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Estas son palabras muy hermosas, pero a la vez ciertamente fuertes por parte de nuestro Señor. Pero ¿cuáles serían esas obras que el Señor nos manda y nos exige para nosotros poder practicarlas? Bueno, existen dos, y la primera es las obras de misericordia corporales. Estas obras de misericordia corporales son siete, igual que las espirituales, pero las corporales son: dar a conocer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir a los desnudos, dar asilo a los desamparados, consolar a los prisioneros, visitar los enfermos y enterrar a los muertos. Estas obras del Señor también, si tú te fijas, Neisa, hay una cita bíblica muy hermosa donde dice, le preguntan los apóstoles y le dicen: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo nosotros te vimos hambriento? ¿Cuándo nosotros te vimos con sed? Cuando te vimos enfermo? Y el Señor le dice, ¿verdad? Le dice: cuando tú lo haces con el más pequeño de mis hijos, lo haces conmigo también. Y desde entonces ya el Señor, yo creo que entre sus planes tenía también dejado estas obras para que nosotros siguiéramos continuándolas haciendo como Él siempre lo hacía con los que más necesitaba. Porque Jesús viene y cambia todo, ¿verdad? Cambia las reglas y cambia todo. Las obras espirituales de misericordia también son 7. Y estas son amonestar a los pecadores, claro que siempre con amor, siempre tratando de hacerlo desde la manera en que uno pueda no hacer sentir mal a la persona. Y la segunda sería instruir a los ignorantes, aquellos que quizás no saben o apenas están avanzando en este camino de fe, en este camino de formación, a ayudar, ¿verdad? Para eso estamos llamados, como dice el Señor, vayan, ¿verdad? Y prediquen, sean discípulos, hagan muchos discípulos míos. Y a eso estamos llamados, a no quedarnos con lo que Dios nos da. Si todos tenemos dones y talentos por medio del bautismo, pues hay que ponerlos en práctica, no enterrarlos y dejarlos que avancen para entregarle un fruto bueno al Señor. La tercera sería aconsejar a los que tienen dudas. Y más en aquellos que quizás a lo mejor están teniendo preguntas. Hoy vivimos una vida demasiado rápida. Creo que siempre, como digo yo en mis transmisiones, vamos nadando contracorriente. El mundo nos lleva, el mundo nos atrae, el mundo nos lleva a distintas situaciones de la vida y muchos de nosotros empezamos a sentir aquellas dudas. Especialmente yo creo que a muchos nos ha pasado cuando estamos experimentando una prueba. A veces decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Pero a veces no nos preguntamos el por qué no. ¿Por qué no? Quizás Dios nos está preparando en algo más fuerte, quizás Dios nos está dando las armas que necesitamos para enfrentarnos a una vida más difícil. Solamente Dios sabe lo que nos espera después, lo que vamos a tener ahorita, más tarde. Todo eso depende de su misericordia y siempre pues es bueno aconsejar a aquellos que podamos ver, en especial aquellos que están dudando de la fe, que quizás estamos viendo que puedan tener dudas sobre nuestra iglesia, la Santa Iglesia Católica, bueno, pues ahí entrar, ¿verdad? Entrar a defender nuestra fe y entrar a corregir ahí siempre con amor. Consolar a los afligidos. Yo creo que esto, pues ahora está en muchas cosas, ¿verdad? Ahora vemos muchísimas situaciones en la vida presentándose en distintas circunstancias, aquellos que están emigrando, aquellos que están huyendo de la guerra, aquellos que están sufriendo, aquellos por los cuales nadie pide. Nuestra madre decía que había muchas almas que se perdían por falta de oración. Y muchas veces nosotros vemos solamente las noticias, pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por aquellas almas? ¿En verdad nos duele lo que le pasa a nuestro prójimo? La siguiente sería soportar con paciencia los errores de los demás. Como decía San Pablo, tolerarnos todos, ser más sensibles, ¿verdad? Saber que todos también nosotros podemos equivocarnos y también cometer algunos errores. Y así con la misma manera en que nosotros queremos ser aceptados o queremos ser perdonados de alguna manera de nuestros errores, pues también tratar de nosotros aplicarlo a los demás, tener esa paciencia de los errores de los demás. La sexta sería, yo creo que una de las más difíciles, que sería perdonar las ofensas. Yo creo que ahí es donde muchos de nosotros pues a lo mejor caemos y a veces decimos que quizás Dios no tenga misericordia de nosotros, ¿verdad?, por nuestras ofensas. Y a veces pensamos así, pensamos nosotros y hacemos el mismo juicio. Decimos, quizás a lo mejor esta persona no merece que la perdone. Y esto es bien importante, el poder aplicarlo en nuestra vida, Neisa, porque si nosotros no perdonamos, nosotros a veces recitamos el Padre Nuestro sin saber exactamente lo que nosotros estamos pronunciando. Lo que nosotros estamos pronunciando. Cada palabra, el Padre Nuestro, que es una excelente oración de liberación, debemos de pronunciarla exactamente pensando lo que estamos nosotros digiriendo, cada palabra que nosotros vamos haciendo. Y ahí decimos algo bien claro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí está, esto es bien importante y quiero hacer aquí un hincapié. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros hemos perdonado o que perdonemos, vamos a ser perdonados. Si perdonamos a la mitad, si perdonamos sí, pero no te quiero aquí. Entonces, de esa manera, nosotros también le estamos diciendo a Dios que nos perdone exactamente como nosotros perdonamos. Entonces, hay que hacer esto nosotros demasiado con mucha cautela. Y la séptima sería orar por los vivos y orar por los muertos. Como vuelvo a repetirlo, nuestra madre nos decía que muchas almas se pierden por falta de oración. Hay muchos que nosotros no conocemos, pero estamos llamados. ¿A qué estamos llamados en el segundo mandamiento? Ahora, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo lo que pase a nuestro prójimo debe de pasarnos a nosotros. Todos aquellos que huyen, todos aquellos que están ahorita viviendo las inclemencias del tiempo, que están pasando por momentos, incluso aquellas personas que puedan estar en los hospitales por muchísimo tiempo, orar por ellas. Yo estoy orando por una señora Neisa que tiene ya 5 años hospitalizada por COVID. Y desde que se internó, ella no ha podido salir del hospital. Y varios casos así como estos hay muchas familias ahorita destruyéndose. Bueno, uno puede orar en todo momento y en cualquier lugar, Ney.
Y fíjate que lo que estás hablando, en otras palabras, todo esto para poder cumplirlo requiere como un desprendimiento de nuestro yo, ¿no? Porque no es tan fácil hacer algo que incomode a nuestro corazón, a nuestra forma de ser. Porque no es fácil, ¿verdad? Pero ese desprendernos del yo, del dejamos de ser nosotros, y entonces cuando empezamos verdaderamente a profundizar y a vivir ese Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Mira esto tan bonito que te voy a leer, dice así. Dice cuando decimos Jesús en ti confío, le estamos diciendo: confío que tanto amó Dios al mundo que te envió a ti su Hijo único a salvarnos. Confío en ti, en que me amas como el Padre te ama. Confío en ti, en que eres la luz del mundo, así que si te sigo, camino en tinieblas. Confío en ti, que eres el único camino hacia la salvación, la única verdad a la que me lleva a tener vida eterna. Por eso confío en ti. ¿Ves que te digo? Es un desprendimiento de saber que si confío en Dios es ciegamente saber que Él me va a dirigir. A lo mejor a mí me cuesta y pues puedo decir muy cómodo, no, pues es que para hacer todas esas obras de caridad que tú mencionabas, Gaby, lo primero que nos imaginamos es, pues casi siempre lo hacen pues los misioneros, o nos imaginamos que tenemos que ir a África, a cualquier otro lugar, y no necesariamente. O sea, precisamente todas esas obras de caridad, todo eso que estamos hablando, se practica en lo más cerca que tenemos, desde nuestros familiares, desde nuestros compañeros de trabajo, desde las personas que Dios nos pone en el camino, inclusive hasta pedirle a Dios que nos ponga las personas a quien podemos ayudar, porque muchas veces hay obras de caridad, pero no alcanzamos a nosotros saber que hay una persona que está en necesidad, pues pedir al Espíritu Santo, pues aquí estoy, ¿verdad? Y Él nos lleva y nos debe ayudar a esas personas de una manera, por ejemplo, acompañar a una persona que pierde un ser querido. Tú puedes decir, no, pues ese no es familiar mío, lo conocía de la iglesia ahí de lejos, pues sí, ya sé quién es. Pero no, qué importante es decir, ¿sabes qué? Aunque no lo conozco, aunque no sé, voy a acompañarlo. Eso ya es una obra de misericordia, de caridad que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que Jesús precisamente nos invita. Y lo más curioso fue lo que dijiste: si nosotros no hacemos esas cosas, tampoco vamos a alcanzar su misericordia. Entonces eso es muy importante saberlo, porque Jesús se da en grandemente en misericordia, pero también de una manera u otra lo hace para enseñarnos a ser misericordioso. Por eso en las bienaventuranzas Él dijo, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado, y dijo todas las cosas que nos hacía bienaventurado, y los que adquieren misericordia, los que dan misericordia van a adquirir esa misericordia. Entonces, por lo tanto, si es en la misma vez como un amor de ambas partes, ¿no? O sea, porque eso también es ese Jesús en ti confío, ese es el amor que Dios se da.
Claro, y como lo dice Juan 13, 34, les doy un mandamiento nuevo: ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Y como también nos lo dice Lucas 6, 36, sean compasivos como su Padre es compasivo. Entonces, nosotros estamos llamados sí o sí a practicar la misericordia. ¿Por qué? Porque también en otro espacio del diario de Sor Faustina, ella dice que nosotros, si nosotros no practicamos la misericordia, nosotros vamos a quedar fuera de su misericordia, del amor de Dios. Aquí dice el Señor, exijo. Aquí no dice si puedes. El Señor dice, exijo de ti obras de misericordia que deben de surgir del amor hacia mí, hacia mí. Y esto es indispensable. Nosotros podemos, ¿cómo mostrar? A veces decimos, como Señor, ¿cómo yo puedo mostrar mi amor hacia ti? ¿Cómo yo puedo decirte que te amo? ¿Cómo yo puedo decirte que estoy agradecida por mis hijos, por esto? En aquel que sufre, en aquella persona que se te está quizás a lo mejor en estos momentos viniendo a tu mente y que digas tú, wow, fulanita de tal, ahorita está pasando por este tormento, ahorita está viviendo, como decimos muchos, un viacrucis con sus hijos, un viacrucis con esta enfermedad. ¿Por qué no acompañarlo? ¿Cuántos de nosotros decimos, híjole, Señor, si yo estuviera en aquellos tiempos cuando tú estabas caminando en el Calvario, no estaría solo, Señor? Yo creo que yo estaría acompañándote ahí. Muchos quisiéramos hacer eso y lo podemos hacer ahora. ¿Dónde? En el que sufre, en el que sufre, en el que llora, en el que necesita una sonrisa, un abrazo, una palabra. Y ahí está Dios. Ahí es el momento en que nosotros debemos de poner en práctica nuestra misericordia. ¿Por qué? Porque en base a lo que nosotros amemos, cuando Dios se encarga de nuestras cosas es porque nosotros nos estamos encargando de las de Él. Sí, si queremos que Dios empiece a encargar de nuestras cosas, tenemos que empezar a encargarnos de lo que Él nos da. Aquí dice el Señor, no te puedes excusar, no te puedes excusar, no puedes decir que no las pudiste hacer. Porque para todo, como yo ahorita decía, Ney, yo creo que todos podemos estar orando por aquel que necesita, por aquel que pasaste en tu carro y viste que se le ponchó una llanta, ora por él. Dile, quizás no trae dinero, quizás no está solo en esta ciudad, quizás no tiene a nadie quien recurrir, quizás se quedó en un área muy complicada de que una grúa pueda llegar. ¿Por qué no orar en ese momento por él? ¿Por qué no orar en ese momento por él? ¿Por qué no pedirle? ¿Por qué no pedir por Jesús en ese momento, en ese momento a través de esa persona? ¿Por qué no experimentarlo?
Y fíjate que hay algo que me llama la atención y lo mencionaste un poco, que también se lo pidió Jesús a Sor Faustina, que era que meditara en su pasión, ¿verdad? En las horas de la pasión. Y es precisamente, como tú dices, ese buen ejemplo, es acompañar a Jesús. O sea, por eso también nos pide que meditemos en sus horas, ¿verdad? Lo que Él sufrió por nosotros. ¿Para qué? Para que lo acompañemos, porque todavía su corazón sigue sufriendo por la humanidad, ¿verdad? Por el pecado nuestro y por la humanidad entera. Entonces, ese meditar en su pasión no se debe de quedar nada más en lo que acabamos de vivir en la Semana Santa. Debemos de hacerlo parte de nuestra vida, esa meditación, y pedirle a Jesús que nos ayude a acompañarlo en esa dolorosa pasión que vive día a día. En cada misa se da y vuelve de nuevo a ofrecerse por nosotros, ¿no? Entonces, ese amor de Dios que fue tan grande, y nosotros podemos decir, bueno, yo no voy a ser capaz tal vez de lograr todo lo que Dios me pide, pero el comenzar es el dar el inicio, el saber que decir y cerrar los ojos, como le dijo Jesús a Sor Faustina, solamente repite, aunque ni entiendas, Jesús, en ti confío. Ya estás empezando a caminar y a vivir lo que Él dijo en esas palabras. Entonces, y empezar a pedirle a Jesús, yo creo que ahí ese acompañamiento, ese ayúdame a hacer esas obras de caridad. A veces las hago y de repente pues dejo de hacerla, vas a volver a caer. Y una de las cosas es correr a limpiarnos, también que se lo dije a Sor Faustina, por medio de la confesión. No son tantas cosas las que Jesús... No crean que Él es tan maravilloso todo, pero no crean que Él nos ha dejado solo, al contrario. Él vino a llevarnos con nosotros en este gran misterio de amor que Él se da, que es de la Divina Misericordia.
Así es, y ahorita que mencionas lo que es la confesión, es bien importante. El Señor le dijo a Sor Faustina, le dijo, cuando te acercas a la confesión, a esa fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón. en el Tribunal de Misericordia. Hay milagros, y los milagros más grandes, y se repiten incesantemente. Aquí la misericordia del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Dice el Señor a Sor Faustina: basta acercarse con fe a los pies de mi representante. Yo mismo te espero en el confesionario. Solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Te confiesas ante mí. El sacerdote es para mí solo una pantalla. No analices nunca qué clase de sacerdote me estoy valiendo, y abre el alma al confesarte como lo harías conmigo, y yo llenaré tu alma con mi luz. Y aquí entramos a lo mejor quizás en este momento de que quizás a lo mejor pueda ser que alguien nos esté escuchando y lleve muchísimo tiempo que no se está confesando, que lleva... hay muchas personas, ¿verdad?, que a veces ignoran esto, pero la misericordia de Dios pues siempre abarca, y siempre hay tiempo para un nuevo comienzo. A veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos debilitados, a veces la vida nos golpea mucho. ¿Por qué? Porque no nos hemos limpiado. Hemos estado caminando con esta alma sucia, con este vestido sucio. Imaginémonos siempre si duráramos tanto tiempo sin bañarnos. Hay personas, la otra vez en una transmisión que tuve, había una señora que tenía 50 años que no se confesaba. Y ella decía que le habían dicho que ya era mucho tiempo, que ya ella no se podía confesar. Y ella, pues, optaba, yo creo, no sé, por creer en eso. Y en esa mera transmisión en vivo le dije yo: ve, busca algún sacerdote que encuentres, que sea, no sé, con el que tú tengas más confianza, con el que te pueda tener más paciencia, porque estamos hablando de 50 años, mis hermanos, no estamos hablando de un mes, de dos meses, tres meses, estábamos hablando de faltas que se cometieron en 50 años. Para esto se necesitaba tiempo. Ella agarró una cita, fue con el sacerdote, bendito Dios, se confesó. Después llegó y decía: hermana, me siento súper feliz, me siento como una plumita flotando en el aire, me siento livianita. Y uno en verdad se quita, ahora sí que todo un mundo de nuestras espaldas. Y siempre nosotros a veces decimos: es que mis pecados son muchos, es que yo he cometido tantas cosas que, mira, Gaby, pues tú no sabes, esta muchacha está hablando aquí en la radio, pero no sabe lo que yo traigo. Judas terminó entregando a su maestro. Judas, con un beso y por unas monedas, se entregó al rey del universo, a quien le creó, a quien le vio. Con él comió, con él convivió, le vio sus milagros, estuvo instruyendo a los demás, lo vio actuar, y aún así entregó a Jesús. Y Jesús, cuando lava los pies a los apóstoles, al primero que elige es a Judas. Es a Judas. ¿Por qué? Porque el Señor buscaba este arrepentimiento, a pesar de que él sabía que lo iba a entregar, a pesar de que él sabía que se iba, él buscaba esa manera de que Judas se arrepintiera. Pero Judas optó quizás por creer que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. Por eso Judas se pierde. Por eso Judas se pierde, porque él no creyó en la misericordia de Dios. Fíjate, Neisa, que le dice el Señor a Sor Faustina, y le dice: aunque el alma fuera como un cadáver, fíjense, mis hermanos, cómo le habla al Señor a Sor Faustina, y le dice: aunque el alma fuera como un cadáver, descomponiéndose de tal manera que desde el punto de la vista humano no existiera esperanza alguna de restauración, y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. De esta fuente de la misericordia, las almas sacan gracias exclusivamente con un recipiente muy, muy bueno, y a veces que nosotros nos hace mucha falta, Neisa. Nos hace mucha falta ese recipiente, y ese recipiente es la confianza. Por eso el Señor dice ahí en esa frase de cuatro palabras: Jesús, en ti confío.
Así mismo es.
En ti confío. Uh-huh. Ese abandono del cual tú hablabas, Neysa.
Uh-huh. Y fíjate que una de las cosas también que implica confiar en hacer lo que nos pide es siempre lo mejor que Él tiene para nosotros. Es sencillamente cuando nosotros lo decimos, pero lo creemos, lo deseamos, ahí se derraman todas esas fuentes de gracia, el cual le habló a Sor Faustina, ¿verdad? Entonces dice, cuando se dice confío en ti, le estás diciendo confío en ti, en que me aseguras que hay más felicidad en dar que recibir. Por eso es que tan importante, que a veces con el egoísmo nos llenamos de que todo para mí, y si supiéramos que es todo lo contrario, es dar, recibimos más todavía. Entonces dice, confío en ti, que me mandas amar a los demás como tú amas. Confío en ti, que me invitas a perdonar para recibir perdón. Confío en ti, que me pides tomar mi cruz de cada día y seguirte. Confío en ti, que me pides que viva en el mundo, pero sin pertenecerle. Confío en ti, que me animas a perseverar en la oración. Confío en ti, que me pides no preocuparme por nada, sino buscar primero el reino de Dios. Todas esas palabras que acabaste de oír están todas en la Sagrada Escritura. Jesús nos dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús nos abre ese manantial de misericordia de muchas, muchas formas. Desde la Biblia, desde revelaciones privadas como la de Sor Faustina, desde la enseñanza que nos provee nuestra Madre Iglesia. O sea, de tantas y tantas formas que Dios quiere, de una manera que nosotros entendamos, que no nos quedemos de manos cruzadas o excusándonos porque pensamos que nunca vamos a ser perdonados, cuando Él verdaderamente está dispuesto a amarnos y a perdonarnos en todos los instantes. Inclusive, tan importante es la Divina Misericordia que una alma, Gaby, que está en la agonía, que está muriéndose, le rezas esa coronilla y esa persona puede salvarse. Y a lo mejor nunca tuvo la oportunidad en la vida de servirle a Dios o de confesarse, pero nada más por haber una persona por fe rezado esa coronilla, esa alma puede salvar, ayudarles a salvar esa alma.
Claro que
¿verdad?
Sí.
De o hecho, la intercesión.
Sí, así es, Neysa. De hecho, el Señor le da esta coronilla, la Divina Misericordia, por los agonizantes, y le dice él ahí, le dice, hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo siempre con mi voluntad. Y el Señor dice, ¿verdad?, que en esa, le da una novena, también es aparte de la coronilla, le da una novena específicamente a Sor Faustina. Esta novena se la da específicamente para ella y para que se olvide de pedir de las cosas del mundo, sino lo que Él tiene también en su corazón. Y le da esta novena por 9 días. Y en ese 9 días dice el Señor que llena y concede a las almas de todas las gracias que ellas necesitan. Es muy importante rezarla ante los agonizantes y ante los enfermos. Pero fíjate que en el diario también de Sor Faustina, Neysa, decía también que Sor Faustina la rezaba para pedir lluvia y también la rezaba para calmar tormentas. Para todos los que vivimos aquí en Dallas, Texas, a veces sufrimos de tormentas muy, muy aparatosas, ¿verdad? Tornados y todo esto. Bueno, es momento de agarrar la Divina Misericordia, la coronilla, la Divina Misericordia, y rezarla con muchísima fe, con mucha confianza de que Dios está atrás de nosotros, siempre viendo, ¿verdad? Todo esto. Atrás de esa tormenta siempre está ese sol grande que es Dios y que siempre está con nosotros dándonos su protección en todo momento, Neysa.
Así es, y es una manera, como dijiste tú, de prepararnos, porque esa coronilla y tiene, pues, precisamente la hicimos antes de prepararnos para la fiesta ahora, pero la podemos hacer, o sea, no es nada más solamente, como dijimos al principio, porque dio Jesús la fiesta ahora de la Divina Misericordia, sino que debemos inclusive de practicarla diario cuando veamos una necesidad, cuando estemos luchando espiritualmente, inclusive con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Ofrecer nuevamente esa novena es atraerle a Jesús el mundo entero, porque si te fijas, cada día que le da a Sor Faustina es donde Jesús pide de corazón que pidamos, ¿verdad? Ciertas peticiones que ya todos los que hemos hecho la conocemos. Y él ahí piensa en todo el mundo, incluyendo hasta los niños, cómo podemos ofrecer esta coronilla en cualquier momento. Especialmente, miren, estamos viviendo unos momentos ahora mismo muy, muy difíciles, ¿no? En cuestiones de todo lo que se está viviendo por la guerra, no solamente la guerra que vemos, sino también en las familias, en los hogares, en los niños, esa incertidumbre que hay, que ya muchas personas hasta dejaron de salir por todo lo que está pasando. Entonces, el confiarnos en Jesús de la Divina Misericordia nos ayuda verdaderamente a saber que no importa lo que podamos vivir, cargar esa cruz, ahí está Jesús con nosotros, y ayudar a aquellas personas, como tú dijiste al principio, a llevar su cruz. Y una de las cosas que yo, fíjate, cuando a mí me toca hacer mis oraciones, yo siempre le pido a Jesús, Gaby, aunque parecerá, digo, Señor, dame el amor auténtico y la alegría de cargar mi cruz, ¿no? Porque a veces no es fácil cuando nos da, como dijiste tú ahorita, cuando pasamos momentos inesperados o difíciles que sentimos ya el peso de la cruz de nuestro día a día, pues no nos queda más que decirle a Jesús, Jesús, déjame abrazar esta cruz que estoy viviendo con amor y ofrecerle. Una de las cosas que a veces se nos olvida es ofrecer nuestros sufrimientos, ofrecer nuestras cargas para decirle a Jesús, Señor, aunque me duele, aunque no entiendo por qué pasó esto, por qué me sucedió aquello, por qué perdí aquel hijo, por qué aquello, pues aunque no lo entiendo, te digo, Jesús, en ti confío, pero dame el amor, la gracia, la alegría de llevar tu cruz, porque dicen que cuando Jesús fue a morir por nosotros, él iba en su corazón, él iba contento ante el Padre porque iba a dar la vida por nosotros y sabía que iba a sufrir. Yo creo que nadie va con alegría sabiendo que vas a sufrir para tener una prueba fuerte, ¿no? Nadie va con alegría. Por eso hay que pedirlo, porque solamente viene de la gracia divina de Dios.
Amén. Amén, Neysa. Y fíjate que ahorita tocabas todo lo que era la fiesta de la misericordia, y todos vemos el día de la fiesta, este domingo pasó, ¿verdad? Viene justamente de este gran día que tenemos nosotros los católicos, que es la fiesta más grande que tenemos en nuestra Iglesia Católica, que es la resurrección de nuestro Señor. Esa es la fiesta más importante que todo católico tenemos dentro de nuestra madre, la Santa Iglesia Católica. Pero después de ahí el Señor pide que se abra un día especial, justamente después del domingo de Pascua, al siguiente domingo, la fiesta de la misericordia. Y el Señor, bueno, en una revelación, en el año 1931, a Santa Faustina vio a nuestro Señor vestido con una túnica blanca. Tenía la mano derecha levantada para bendecir, su mano izquierda tocaba la túnica sobre el corazón, del cual salían dos rayos grandes, uno rojo y otro pálido, como lo podemos observar en cualquier imagen de nuestro Señor de la Misericordia. Sor Faustina miraba al Señor atentamente y en silencio, su alma llena de asombro, pero también de una inmensa alegría. Y Jesús le dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. Y el Señor empieza con sus promesas. Y Él empieza a decir, prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo yo aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que hayan de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma Jesús en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y después, luego, en el mundo entero. Y así, pues, se pintó esta imagen. Y esos dos rayos, Neisa, esos dos rayos, ¿qué significan? Ese rayo de sangre y agua, ¿qué es lo que significan? Bueno, pues el rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos, dice el Señor, brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justicia ni la justa mano de Dios. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, sea inútil. Y en esto, pues, viene otra vez a repetirnos el Señor acerca de todo lo que son las obras. Y esta es la imagen que muchos de nosotros vemos reflejada en el Día de la Misericordia.
No tengo aquí. Bueno, fíjate que es hermoso saber que ese amor de Jesús, ¿verdad?, nos arropa todo. Y en este momento, bueno, vamos a también a recibir con mucho cariño las personas que también nos escriben. Aquí tengo Gaby, a Jorge Carlos Granados, que nos dice que la oración de la coronilla, la divina misericordia de Dios, inmensamente poderosa. Soy testigo cuando mi suegro, al estar pasando por un evento grave de enfermedad, solo pudo aceptar mediante esta oración a Jesús en ti confío.
Amén.
Ven, qué hermoso tu testimonio. Claro que sí. Es que nos damos cuenta, Jorge, lo importante que es. Hiciste ahí una tremenda obra de caridad, ¿verdad? Por tu suegro, porque a veces nosotros, eso es lo que más... el consuelo que le dejó, ¿verdad?, Sor Faustina, fue precisamente no tengamos ese miedo en nuestros familiares, porque también aún el corazón más endurecido en ese momento, él lo va a convertir, y ahí se ve ese ejemplo de tu testimonio. Claro, es algo que por eso estamos hablando, lo importante que es conocerlo y conocer lo que se está... lo que Dios recomienda, lo que Dios prometió, y creerlo, porque ya de ahí, a partir de ahí, como le dije ahorita, ya estamos viviendo en ese Jesús en ti confío. Te felicito, Jorge, porque de verdad que fue tremendo gesto de caridad y de amor, ¿verdad?
Así es, y siempre para nosotros, fíjate que la palabra misericordia viene del latín y se divide en dos partes. Miser viene siendo la primera parte, y la siguiente sería cordia. Miser significa, obviamente, misericordia. Cordia viene de cor, así se dice corazón en latín. Y esto viene exactamente la misericordia del corazón de Dios. Entonces, pues que no nos impidan a nosotros nuestros pecados, nuestras faltas, que siempre se nos venga a la mente aquella lectura del hijo pródigo. Yo siempre digo que siempre, cada vez que nosotros abrimos los ojos, siempre es ese momento de va de nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Va de nuevo. Yo a veces la veo y digo, ay, gracias, Señor, me perdonaste todas mis cosas que hice ayer, Señor, pero hoy me has abierto los ojos nuevamente y hoy me dices, hoy vas a caminar de nuevo. Y trato de vivirlo, ¿verdad?, lo más mejor que puedo. Claro que a veces caigo muchas veces, pero pues como dice el Señor en el Vía Crucis, ¿verdad? No importa cuántas veces nosotros podamos cargar, el chiste es de que no nos quedemos ahí y que tengamos este ejemplo de que si Dios también cayó y cayó por el peso de nuestros pecados, pues también nosotros vamos a caer, pero así como Él se levantó, tres veces por amor a nosotros, también nosotros debemos levantarnos muchas, no solamente tres veces, sino cargar nuestra cruz con amor, levantarnos por amor a Jesús y pedirle sobre todo, Neysa, las fuerzas. Nosotros hay que ver que somos seres humanos. Dios era divinidad también, ¿verdad? Aunque fíjate que en los diarios de Catalina Rivas, hablando sobre la pasión, decía el Señor que Él optó por quedarse con todo lo que era su humanidad al momento de ir caminando camino al Calvario. Y Él, a pesar de que escogió a aquellos que lo iban a torturar, a los más, ¿cómo se podría decir? A los que eran más feos para poder hacer esto, los torturadores número uno, vamos a decirle así, los escogió justamente para eso, para sufrir lo más por cada uno de nosotros. Así es que viene esta fiesta de la misericordia este domingo que nosotros pasamos. El Señor también promete muchas gracias a través de esta fiesta de la misericordia. A veces decimos nosotros, wow, pues esa fiesta de la misericordia yo no sabía que existía, o yo no sabía qué era, o qué significa, qué tiene uno que hacer, ¿verdad?, para poder participar ahí. Y el Señor decía, aquí dice, la promesa de nuestro Señor de conceder el perdón total, fíjense nada más, el perdón total de los pecados y los castigos en la fiesta de la misericordia. Está documentada tres veces en el diario de Santa María Faustina de Kowalska y cada referencia es un poco más distinta. En la primera dice, en el numeral 1109, dice, deseo conceder el perdón total a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la Santa Comunión el día de la fiesta de mi misericordia. En el numeral número 300 dice, quien se acerque ese día a la fuente de vida, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. En el numeral 699 dice, el alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que si algo nos llegara a pasar a nosotros después de haber salido de misa, que salgamos limpios, sin pecado, nos iríamos directamente al cielo. Ya no tendríamos nosotros que pasar por ese purgatorio, Neysa. Fíjate nada más, o sea, y a veces uno ignora todas estas fiestas de la misericordia. Quizás a lo mejor van a haber muchos que van a decir, híjole, se me pasó. Yo no sabía de todas estas cosas. Para el próximo año, pues hay que hacerlo y optar por este gran día que el Señor nos deja justamente después, donde viene a darnos vida, y no cualquiera, sino vida en abundancia, que es la fiesta de la resurrección, viene el perdón total de nuestras culpas. Viene y nos perdona nuevamente el Señor. Viene y abre su corazón, nos cierra las puertas del infierno, pero nos abre las del paraíso, las de su corazón, para entrar con Él en la gloria. Pero para entrar, pues tenemos que practicar esas obras de misericordia espirituales y corporales. Porque como decía el Señor, la fe sin obras, por fuerte que sea, queda muerta. Y practicar esta obra tan grande. Dice el Señor, mi gran deleite es unirme con las almas cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión. Tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera me prestan atención. Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor. Me tratan como a una cosa muerta. Y esto es realmente triste, Neysa.
Demasiado, ¿no? Con ese amor tan grande que Jesús ha tenido por nosotros. Y bueno, pues ojalá que todo lo que hayamos hablado hoy, hermanitos que nos escuchan, de hecho, queremos mandarles saludos a Gaby, a Daniel Salas, a Marta Virgen, y te mandan saludo a ti, Gaby. Está muy orgullosa de que seas tú su hermanita.
Gracias. Un abrazo, ¿verdad? A todas ellas. Ana Luisa, también González. Muy buenas tardes. Le damos gracias, ¿verdad? A todos los que nos escriben. Ana Luisa González, Jesús, en ti confío, me abandono en ti. Qué bonito los comentarios que están haciendo. Gracias por esos comentarios tan bellos. Lo vamos a llevar en nuestras oraciones al Santísimo. Y pues más ese bello este testimonio que nos dejó Jorge, nos da mucho gusto que también de esa manera ustedes también se hacen parte de nosotros acá. Y bueno, pues este tema de hoy voy a volver a repasar todo lo que Gaby y yo hemos hablado para que nos lo llevemos verdaderamente en el corazón. Los puntos más importantes. ¿Qué nos invita a Jesús en ti confío? Número uno. Él nos invita a meditar la pasión en el Vía Cruz. Y recuérdese, imitándolo, acompañándolo, haciendo siempre el Vía Cruz, y especialmente los viernes, igualito como este se hace en la Semana Santa, lo deberíamos de seguir haciendo. Ahí también podemos acompañar a Jesús en su infinita amor y misericordia por nosotros. El comulgar el pan de vida, no se olviden que Él siempre se da en ese alimento de la comunión, en la misa, la Santa Misa, lo importante que es la misa. Nos va a contar todas las misas que podamos vivir aquí mejor en la tierra que lo que nos puedan ofrecer todos nuestros familiares o seres queridos ya después de muertos. Es una obra de caridad también, como si nosotros la ofrecemos por nuestros seres queridos. Van a llegar personas que tal vez el día que nosotros no estemos la ofrezcan por nosotros, pero vale más hacerla en vida mucho más que la que nos puedan ofrecer nuestros seres queridos. Así que vayamos lo más frecuente que podamos a la Santa Misa. Hablar y llevar este mensaje a otros también es bien importante, lo que nos enseñó a través del diario de Sor Faustina. Conocer nuestros pecados y limpiarnos, lavar nuestras almas a través de la confesión, que Gaby estuvo hablando de eso, lo importante que es. Unir también nuestros sufrimientos a los de Cristo. Eso es algo muy, muy, nos da fortaleza. De hecho, yo me acuerdo especialmente ahí, yo voy a dar este pequeño testimonio que tengo tiempito, cuando yo estaba pasando el cáncer de mi esposo, que Gaby es testigo de eso, ¿sabe? Cómo yo no sé de dónde me salían a mí las fuerzas cuando estábamos dándole el tratamiento a mi esposo, que se me vio entre la vida y la muerte, pero por gracia de esa infinita misericordia, mi esposo pues se salvó de ese cáncer que él vivió, pero yo estuve ahí con él y créanme que muchas veces me iba llevando a Cristo en la cruz cuando estaba ahí con mi esposo. Yo podía recordarme de esas palabras que Jesús decía, a quien se lo haces, me lo haces a mí. Entonces ver como yo vi a mi esposo cuando sufría con los tratamientos en el cáncer, o sea, era como sentí yo esa gran misericordia de Dios, porque créanme lo que lo pude vivir, porque él me sostenía, porque tenía que tratar a mi esposo, tenía que alimentarlo. Bueno, fue una que no tengo el tiempo completo, pero ahí yo pude ver lo hermoso que es la misericordia de Dios, porque uní mi sufrimiento al de Cristo y él me dio una fortaleza que por eso pude salir de esa prueba tan grande. Entonces dice también, conocer que no solo es una fiesta nada más, sino abrazar esa tabla de salvación que nos ofrece ese amor misericordioso todo el año, toda nuestra vida, que no sea nada más ahora, que siempre lo practiquemos, que recemos nuestra coronilla, que hagamos todo, ¿verdad? Y también actuar, acudir también, otro punto, Gaby, a la intercesión de Sor Faustina de los Santos, especialmente en este caso de Sor Faustina.
Exacto, Neysa, exacto, porque fíjate que es bien importante nosotros tener a Sor Faustina siempre. Ella decía que me hubiera gustado hablar un poquito más de ella, porque ella es catalogada como la apóstol de los últimos tiempos. Y también a ella le fue revelada la fuente de la misericordia, pero también lo que pasaría en la segunda venida de Jesucristo. Y dice el Señor, dice, nuestro Señor muy claramente explica a Santa María Faustina cómo es urgente esta necesidad de proclamar su mensaje de misericordia, porque el mundo lo necesita como un preparativo para su regreso. Y le dice a ella en el numeral 965, en el 848 y en el 429, le dice, habla al mundo de mi misericordia. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Prepararás al mundo para mi última venida. Habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. En repetidas ocasiones el Señor le decía y pedía sobre esta última tabla de salvación. Por eso se le dice la última tabla de salvación. Le decía el Señor, antes del día de la justicia, envío el día de mi misericordia. Estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia, pero ay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Dice el Señor, todavía me queda tiempo que recurran, pues a la fuente de mi misericordia, quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Nuestra Señora, nuestra Madre Santísima, también esa, también le hablaba a Sor Faustina. Y una de las cosas que recibió de nuestra madre fue cuando le dijo, tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá no como el Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día establecido. Está ya el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante este día. Habla las almas de esta gran misericordia mientras sea tiempo.
Hermoso, con esto terminamos. Sabemos que hoy es jueves eucarístico y los invitamos a que vayan al Santísimo. Gracias, Gaby, y que Dios me los bendiga hasta el próximo jueves.
Gracias a ustedes.
Bye.
Bye bye. Saludo a todos.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando.
Ven y visita a la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos hasta el 19 de abril. Este miércoles y jueves 15 y 16 de abril estará visitando la comunidad de la Parroquia de la Divina Misericordia de Nuestro Señor en Mesquite, Texas. El día viernes 17 de abril, la Virgen Peregrina regresa a la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Santa Teresita, localizada en el 2601 Singleton Boulevard, en el 75212. Estará esperándote a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, con misa a las 7 p.m. El día sábado, te esperamos a partir de las 10 de la mañana, con misas incluidas a las 5 de la tarde y 7 de la tarde. Y el domingo, para despedirla, estará esperándote a partir de las 8 hasta las 4 de la tarde, con misas a las 8 y 10 de la mañana y una misa y cabalgata al aire libre a las 12 del mediodía. No lo olvides, la parroquia de Nuestra Señora de San Juan, Santa Teresita, te espera. Pero sobre todo, te espera Nuestra Señora Virgen de San Juan de los Lagos. Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Soy Elena Careneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
Venimos de la Iglesia Santa Clara y somos del Grupo Renacer. Estamos aquí para hacerles esta gran invitación a nuestro retiro de mujeres con el lema Mujer de Fe,
que se llevará a cabo el día 2 de mayo. Tendremos como invitados a nuestros hermanos Manuel Capetillo y Maribel Arriaga.
este próximo 2 de mayo, iniciando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Comenzaremos con la Santa Misa y se terminará con la Hora Santa.
La donación será $30 en preventa y $35 en la puerta.
Los números para información va a ser 214-734-0280 o 214-560-8020. No pierdas, mujer, la oportunidad de estar con Jesús.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.
El periodo